Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come, vemos, comenzamos. Come, sales, comen. Todos.
Ya, güey, preparando motores, ¿o qué estás haciendo?
No, es mi gato. Se está sacando una bola de pelos.
No es cierto, no era yo.
¿Cómo están, queridos, queridos miembros del público, el extenso y culto público de este programa que se beneficia de las estupideces que proferimos un par de vulgares juglares, que lo único que hacemos es tratar de hacer llevadera la realidad mundial?
Bufones.
Bufones, porque digo, la verdad ya, pues llorar, ¿pa' qué, no? Mejor reírnos, porque de plano todo se está...
¿Qué? No es verdad, esa visión fatalista.
No me dejaste terminar.
Siempre
estaba yo diciendo que todos estén filando hacia un final muy feliz para todos, güey. No, justo iba yo a lo contrario, güey.
Tampoco, güey.
Yo a lo contrario.
Una dulce muerte que nos espera
al final
del camino.
No. Mi mensaje era el mensaje opuesto en esta ocasión. Ya que ayer les hablé de cáncer en la garganta por bajarse al pozo, hoy decidí decir puras cosas positivas y buenas. No voy a hablar de nada, de lo feo que he visto, de todo lo que he comentado, por ejemplo, en X, en donde solamente me deshago de mi hiel y veneno y de mis enojos para con un gobierno francamente estúpido, el de este y el del otro país. Y en cambio en este programa soy una luz que les da esperanza. Soy una luz
optimismo
positiva.
Optimismo y
exacto.
Alegría.
Alegría, es lo único que traigo para ustedes.
Pues
soy como
no
el Santa
conozca.
Claus noticioso. Soy los Reyes Magos de la información. Exacto. Soy el niño Dios. Bueno, el niño odioso de
eso
la
sí.
Corneta. ¿Cómo estás? Baby
¿cómo
de
decía
Garay?
El escorpión,
pinche niño con canas. Ahora ya ni eso.
Ya ni eso, porque no me las dejo crecer. Ya me sale todo blanco, ¿eh? Todo. Bueno, plateado en realidad. Hay a quien le sale amarillo el pelo.
Qué imagen. Sí, ya con la vejez.
Hay canas amarillas.
Como amarillento.
Pero no, a mí me salen plateadas, preciosas.
¿Y por qué no te las dejas y te haces un tinte como de esos azul abuelita que se ven elegantísimos?
Fíjate que alguna vez tú me viste. Alguna vez dije, pues me voy a pintar el pelo. O sea, para que no se me vean las canas. Y me agarró un color como cobrizo, como medio verde. Me lo dejé como 3 días. Dije, güey, me voy a tener que... Y me rapé, güey. Dije, de plano, esto no jala, güey.
Es que ahí como que te hizo reacción. Pero bueno, sean ustedes bienvenidos a esta y bienvenidas y bienvenides y bienvenidos a la corneta de hoy, jueves 19 de marzo. Ay, cómo se está yendo el año, ¿verdad? Es impresionante.
Es muy bonito. Cada vez se les va más rápido, la verdad. Cada vez se les va más rápido y se les termina antes. Pero bueno, eso no vamos a decirlo el día de hoy porque acuérdense, somos un faro de positivismo y de cosas buenas y bonitas.
Únete a los optimistas aquí exacto. En La Corneta. Y para empezar, tenemos un gran top 10 el día de hoy que se llama frases que puedes decir echando la reta y en el sexo.
¡Ábrete, güey! ¡Ábrete! Frases que puedes decir echando la reta y en el sexo. Muy bien. Muy bien. Oye, ¿y si cambiamos de posición?
¿Y si jugamos con laderitas?
Oye, ¿qué te parece mi delantera? ¡Ah! Ok.
Frases que puedes decir.
Echando
la reta y en el sexo. No, pues espérate, se fue por la banda.
Bueno, mande lo suyo, arroba La Corneta FM, ya lo sabes, es la vía gratuita de su programa de su radio. La Corneta les brinda esta oportunidad de expresarse con frases que puedes decir echando la reta y en el sexo. Bueno, y tenemos
muy
información,
bien.
¿No?
Tenemos muchísimo. Para empezar, una declaración extraña de la presidenta de México. Okay. La doctora Claudia Sheinbaum, que sorprendió a propios y extraños.
A ver.
Hay quien lo toma como un reconocimiento.
¿Una confesión?
Prácticamente una confesión. Adelante, doctora Sheinbaum.
Porque ¿cómo se puede explicar que digan mentiras? Que aquí se dicen, por cierto, cada miércoles.
¿Perdón? Puntualmente cada miércoles se dicen mentiras en la mañanera, presidenta.
¿Nada más los miércoles, presidenta?
No, yo he oído mentiras toda la semana, la verdad. O sea, pero es que Qué chistosa declaración, ¿no? Qué raro.
Qué extraña declaración. Que
¿qué quiso
aquí,
decir
aquí
la doctora?
En las mañaneras se dicen
yo
mentiras.
Tengo otros datos.
No, usted cállese. Usted ya tuvo su turno, ya cállese, viejo pedorro.
Tengo mis dudas al respecto de eso que estás diciendo.
¿De qué? ¿De que sea un viejo pedorro?
También de eso tengo mis dudas. Pero de este tema de que ya no tiene nada que ver López Obrador, está en el retiro allá en
güey, sale a cada rato. ¿No lo he visto ahora salir a hacer donativos para Cuba?
A pasar la charola para el gobierno cubano.
¿Y cómo sabemos qué pasa con ese dinero? Digo, porque por experiencias pasadas, con el dinero, fíjate que no, como que no confío en el viejo pedorro y su colecta.
Yo no confío en nadie, esa es una realidad. No. A menos que sea alguien que se ha ganado mi confianza. Y pedir dinero para el régimen cubano,
tampoco
diciendo que es
gusta.
Para el pueblo, pues tampoco me gusta apoyar un régimen que ha sido.
O sea, no me
opresor,
gusta lo que dice Donald Trump acerca
tampoco
de Cuba. No me gusta la intervención de los Estados Unidos en la política latinoamericana. No me gusta que se hable de Cuba como si fuera una cosa y no un pueblo. Un pueblo, por cierto, oprimido por el bastardo de Díaz-Canel. Socio y amiguito del viejo pedorro, pero esto
pero
de la
qué
de
socio,
la colecta,
¿socio en qué? ¿O qué?
Pues no viste todo el dinero que le mandamos a Cuba, todo el petróleo que le mandamos a Cuba, todo el apoyo diplomático que dio el viejo pedorro. No, hombre, pero hablando maravillas del régimen de Cuba.
¿Pero por qué les llama socios? ¿En qué empresas son socios?
No, porque fueron de la manita con esta idea de disque izquierda que nada más engaña a la gente y que en el caso de Cuba pues, oprime y mata de hambre al pueblo. Y en el caso de México, que da otros datos y una bola de mentiras durante un sexenio entero. Pero bueno, ya pasó el sexenio de ese vejete, pero el asunto de estar haciendo colectas, el asunto de estar haciendo colectas para un régimen asesino como el de Cuba me parece asqueroso, la verdad.
Sí, a mí no me pareció la mejor idea. No pienso donar para el gobierno cubano de ninguna manera, pero bueno, cada quien que haga lo que su conciencia le dicte.
Y confíen, ¿eh? Que el dinero va a llegar a buen destino. Confíen, ustedes confíen. O sea, pues seguramente es una cosa muy,
esa
muy,
es la
muy,
parte
muy derecha.
Está
sí, deposítenme en una cuenta. Sí.
Duro de tragar. Pero bueno, hablando de este tema precisamente de quién realmente gobierna México, el presidente del PRI, Alejandro Alito Moreno.
La cara más dura de la política mexicana.
Sí, la cara más dura, es increíble.
O sea,
¿no?
El descaro de Alito es es una cuestión de que habría de estudiarse, que habría de ser documentada, porque qué bruto, después de haber sido gobernador, de haberse rellenado las alforjas, de haber, pues ahora sí que pasándose de lanza de todas las maneras posibles, ahora él es en su propia mente líder de una oposición que liberará a México del cáncer que siempre hemos tenido el gobierno de un partido y de otro.
Pues sí, yo la verdad no le creo nada a Alito Moreno.
Yo tampoco.
Me parece muy poco confiable. Pero se aventó esta declaración muy agresiva en contra de la presidenta de México y de Morena en general. Adelante, Alejandro Alito Moreno, presidente del PRI.
Lo que verdaderamente es de llamar la atención y es patético es que los mismos integrantes de Morena digan que el que manda en México es López Obrador. Imagínate nada más. Ellos mismos no respetan a su presidenta, dar a entender que quien manda está en Palenque, quien controla está en Palenque, el cínico, corrupto, impresentable de López Obrador, que lo único que hizo fue venir a dividir al pueblo de México. Yo creo que será recordado como el presidente más corrupto, más ineficaz y más ineficiente en la historia de México como presidente de la República.
Pues tengo que estar de acuerdo con la última parte, pero Alito, ahora sí que el comal diciéndole a la olla, no sé, Alito, como que de tu parte.
Pero yo no creo en este discurso de que quien manda en México hoy en día es López Obrador. Creo que sí tiene una fuerte influencia, que tiene un gran capital político todavía y que muchos en Morena quizás sí le responden, pero quien tiene las riendas del país en este momento se llama Claudia Sheinbaum y sí la veo. Presionada por dos machos alfa, ¿no? López Obrador y Donald Trump.
Yo te
con intereses no siempre iguales.
Yo te daría la pregunta, y a ustedes, querido público, ¿quién dice esto en Morena? ¿Quién dice abiertamente que el que manda es López Obrador? Yo no lo he escuchado así de plano, así de derecho, el mensaje de que el que manda es López Obrador, aunque hay muchas referencias a que se tiene que consultar a
nadie lo dice
Claudia Sheinbaum le debe. Pues nadie lo dice públicamente, pero entonces, ¿de qué habla Alito? ¿Quiénes son los propios de Morena que dicen que van
a López Obrador? Exacto, exacto.
O sea, se la está sacando de la manga. Esa es la realidad, a eso voy. no está hablando de ningún comentario puntual, se la está sacando de la manga, es que se dice por ahí, ¿no? Pues bueno, cabrón.
Hasta, o sea, los de Morena dicen, ¿cuál es de Morena? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Dónde hay una declaración de alguien importante en Morena diciendo que quien manda en México es López Obrador? No, o sea, la hay, no existe.
No dudo que el señor sigue moviendo los hilos de lo que queda de su caterva de rateros, que durante un sexenio... No, pues,
es un partido
ahí
político, es de Morena, porque él es el fundador.
Yo diría que son una banda de narcotraficantes y de ladrones, pero bueno.
¿Pero no te parece eso un exceso? ¿No puedes llamarlos a todos una banda de narcotraficantes?
No todos, pero sí tengo varios nombres que están súper embarrados de un montón de cosas muy chuecas, güey, y todo el mundo lo sabe.
Bueno, sin relación con lo anterior, esta declaración de Adán Augusto López Hernández...
¡Ay, mira, por ejemplo! Te sin digo, relación a lo anterior.
Sin relación,
claro,
con lo anterior.
Ah, qué bueno que lo separaste. ¡Chin! Fui yo, perdón, son mis nervios.
Fue abordado por la prensa y dio una extraña declaración. Su declaración es que no da declaraciones.
De política. Okay. Esto me encanta el mensaje, que él no habla de política. Entonces, ¿de qué, güey?
¿De qué vamos a hablar? ¿De macramé? ¿De telenovelas?
Bueno,
de fútbol.
Podemos hablar de relojes de lujo, de jirafas, podemos hablar de
buenos hoteles en Cancún.
De hoteles en Cancún, podemos hablar de, no sé, de negocitos con ciertos grupos. A ver, Adán Augusto, ¿qué dijiste?
Mucho gusto, platico lo que quieran, pero yo no doy declaraciones y no hablo sobre temas políticos.
Pues la senadora ha sido llamada usted a declarar.
Yo no hablo sobre temas políticos.
Yo no doy declaraciones, entonces.
Pero sí,
mi decisión de no declaración. Así como yo respeto la libertad de ustedes de preguntar o de cuestionar, ustedes respeten el camino. Me gusta andar dando declaraciones.
Ya no va a dar declaraciones,
señor. No, yo nunca he dado declaraciones.
Yo nunca he dado declaraciones.
Se está dando una.
Oiga, pero el servicio público no obliga a informar a la ciudadanía.
Claro,
pues quienes tengan esa obligación que lo hagan.
Pero usted también es servidor público, es funcionario.
Pues si usted me muestra dónde dice que yo tengo que andarle dando declaraciones.
No lo digo por eso.
Yo a la ciudadanía le informo todos los días.
Por los señalamientos
en
las calles, que le
hacen. Eso no es cierto.
¿Dónde le informa la ciudadanía todos los días en las calles?
¿Cuándo anda en las calles? Bueno, el otro día lo vi subirse en taxi, a lo mejor a eso se refería, que iba platicando con el taxista, contándole.
¿A las cuántas cuadras crees que se haya bajado del taxi? ¿Una? Para subirse a una camioneta blindada. ¿Tú crees que Adán Augusto anda en un taxi así nomás? Porque no ha de tener enemigos. O sea, nadie ha de querer hacerle daño a Adán Augusto. Pues claro que anda en un taxi como cualquier hijo de vecino. ¿Quién les cree esas cosas, por favor?
Yo no. A lo mejor era un taxi blindado. Vete tú a saber.
Hombre, se bajó a la cuadra y en todo caso te cree un taxi blindado y se bajó a la cuadra y se subió a alguna de sus camionetas que lo llevan y lo traen blindado y... con seguridad, porque pues andan cosas medio truculentas, él y un montón de gente que está inmiscuida en la 4T.
Bueno, ya noto rápidamente tu...
Bueno, güey, pues mira. Al pan, ¿no?
No, hay que tener un poco más de...
¿Tú le creíste algo a lo que le oíste a Adán Augusto ahorita?
¿Que sí, no creo que no le gusta dar declaraciones, ha sido siempre muy escueto con la prensa. Sí ha dado declaraciones anteriormente, en este programa hemos presentado varias de ellas.
A ver, perdón, pero cuando estaba en, cuando todavía no le habían caído con lo de la barredora y un montón de cosas, y pues hay unas actividades extracurriculares con ciertos personajes, y estoy hablando de todo tipo de actividades extracurriculares, pues andaba muy orondo, ¿no? Y daba muchas declaraciones, y es más, pecheaba y hablaba de su... casi que presumía su poder. Y ahorita anda muy calladito. ¿Por qué será? ¿Quién sabe?
Bueno, hablando de algo más bonito, Sergio Mayer.
Ah, qué bonito es Sergio Mayer.
Sergio Mayer...
Se puede decir lo que sea, pero es bonito. Es muy bonito.
Sí, no,
yo lo he visto, eso, ¿no? Lo he visto de cerca, he hablado con él, es increíblemente bonito. Y me cae bien, además de todo. Bueno. Yo no sé si yo le caigo bien a él, pero él me cae muy bien a mí.
Diputados de Morena rechazan el regreso de Sergio Mayer al Congreso después de su salida de la Casa de los Famosos. Ya regresó a su curul el día de ayer. Les presentamos una declaración, creo que sí lo tuvimos aquí en el programa de radio, ¿no? La cual decía que pues, quizá cometió un error político al haber ingresado. Pero ahora lo interesante es escuchar lo que dicen sus compañeros legisladores. Adelante.
Nosotros somos los representantes populares. Representamos nuestros anhelos, no la farándula, no intereses económicos. Tenemos que estar aquí para representar con dignidad, con honestidad, con inteligencia y con toda la vocación de transformar la vida pública. Compañero, es usted muestra de lo que significa tener vocación de servir. 4 iniciativas y usted lo vi portearse a la altura de las circunstancias.
Detén un momento, por favor.
Me encantaba.
Le está hablando al hombre que suplió a Sergio Mayer durante las 3 semanas que estuvo ausente en la Casa de los Famosos Telemundo. Y al parecer, durante esas 3 semanas, este diputado presentó 4 iniciativas.
Cuauhtémoc Blanco, ¿cuántas lleva?
Cero.
¿No? Cero. Ninguna. El suplente de Sergio Mayer presentó 4. No las conozco, no sé qué iniciativas sean, pero Cuauhtémoc Blanco, que prometió hace tiempo que ya iba a venir su primera iniciativa, no ha presentado ni una, por ejemplo.
Y después habla brevemente el suplente. Me gustaría, si tienes la declaración, seguirla oyendo, mi querido Nuevo. Ah, nos la pelamos.
Portearse a la altura de las circunstancias, a la altura de su pueblo. Me encantaba ver sus videos, porque está usted todos los días dispuesto a informarle a su pueblo. Muchas felicidades, Luis. Te vamos a recordar y te vamos a tener presente.
Sí, Luis.
Y ojalá en los tiempos más prontos te tengamos de regreso. Muchas gracias. Que viva la cuarta transformación, que viva nuestra presidenta.
Y Luis, déjalo hablar, de que Luis diga no algo,
habló.
Luis.
No, no habló Luis.
¿Por qué no habló Luis?
Porque ya no es nadie, güey.
Pero
ya es, bueno, no, sí, sí.
¿Sabes a qué me sonó?
Sergio Mayer.
Me sonó como obituario de Luis.
Sí, te quisimos, o sea, mucho.
Qué bárbaro, ya
estás
échenle
en un mejor lugar.
Échenle tierra y adiós, güey. ¿Por qué no habló Luis?
Que Dios te acompañe.
Me faltó que hablara Luis de algo. Gracias, mis iniciativas fueron tal y tal y tal. No lo dejaron hablar. Que viva la cuarta transformación y Luis, venga a su madre. Adiós. Ay.
Y adiós, y se fue Luis.
Muy mal.
Ahora, a lo mejor Luis regresa, porque le preguntaron a Sergio Mayer si él volvería a pedir licencia después de lo vivido, después del rechazo que hubo tan generalizado en su partido Morena por su ausencia. Le preguntan a Mayer e increíblemente contesta esto.
A ver.
No importa, ponlo otra vez, ¿no?
Esto, esto. Contesta esto de aquí.
Pues no sé,
ahora.
Puede ser, quién sabe, tal vez, a lo mejor, en una de esas.
¿Habrían pedido licencia por otro proyecto?
Híjole, lo descarta. Sería ver a futuro, no sé, yo estoy consciente de las decisiones que tomo y también soy responsable de ellas. Y sería hipócrita decirte que no lo sé, porque...
¿No es eso interponer los intereses personales antes de los intereses del pueblo por lo que fuiste elegido?
Es que... Entiendo perfectamente tu pregunta y tienes razón. Y creo que todos y cada uno de los diputados y senadores tenemos intereses personales que habría que analizarlos. Todos tienen intereses
personales. Gracias,
en resumen, cuando me den ganas lo voy a hacer. Y guárdame el seré hipócrita decirte que no. Por favor, Nuevo, córtamelo y cuando lo tengas me dices, porque tengo varias frases que aplicarle. Pero a mí me parece que es legal, o sea, lo puede hacer, nada en la ley se lo impide. Entonces, pues sí, lo que está diciendo es, pues si me da la gana o veo una oportunidad que quiera yo tomar, lo voy a hacer y háganle como quieran, porque quiero y puedo, y me lo permite la ley.
Pues sí, tienes razón. A ver
y
qué opinan en Morena.
Y ustedes me dan el dedo, y así, nomás le faltó, ¿no?
A ver si Morena le da autorización, lo conservo y a ver si le sale otra oportunidad.
Pero espérame, Morena no puede decirle que no. O sea, como diputado, él puede volver a pedir licencia y pedir
nadie
licencia.
Le puede quitar el cargo, nadie.
No. Lo pueden
Pero
sacar de Morena.
Lo pueden
sí.
sacar de Morena, sí.
Así
adiós.
Es.
Adiós. Pero bueno.
Y creo que lo quieren sacar de Morena. En Morena no lo quieren. O sea, realmente no le tienen ningún tipo de aprecio ni cariño.
Bueno, escuchemos a la escritora Sabina Berman. Pues ya a descararse durísimo con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clarita Brugada. Mírense nada más, vean ustedes nada más la manera tan salamera, tan queda bien, con la que Sabina se dirige a la jefa de gobierno capitalina.
Jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, o Clara, mi amor, como le dicen las marchantas del mercado de Iztapalapa, y yo me permito repetir, Clara, mi amor.
Ay, no,
o sea, y luego quieren que se les considere comunicadores serios, periodistas.
Objetivos.
No, o sea, bueno, pero Sabina Berman está totalmente plegada al López Obradorismo, 4T, lo que sea que venga de por ahí, porque pues es lo que le da de tragar, ¿no?
Pues sí, pero como que Clara, mi amor. Güey.
Bueno, se llama pues ya no tener ningún respeto por tu propia persona. Eso es lo que eso pues, es ser un obtuso y abyecto lamezuelas.
Como quiera, pero sí me pareció muy
salamero. Creo que utilizaste una palabra muy precisa y además de todo educada, salamero, por no decirle chupamedias, lamebotas, arrastrada, ya, mucho eso, menos, ¿no? Que no, claro. Es un exceso, ¿no? Eso no hay que hacerlo.
No lo dirías de ninguna
no
manera.
No lo diría de ninguna manera, diría yo algo así. Creo que tú utilizaste la palabra correcta.
El cinismo, el descaro, la desfachatez de este tierno y dulce ancianito me maravillan diariamente.
Perdóname, pero la desfachatez y el cinismo pues es más bien de Sabina Berman, no mío.
Pues sí, un poco de eso sí estoy de acuerdo. Oigan, y algo que me tiene muy preocupado. La presidenta Claudia Sheinbaum habló acerca de la posibilidad de que durante el Mundial en nuestro país, que es, me parece que del 11 de junio al 13 o por ahí de julio, ajá, haya ley seca en México.
No, ¿durante todo el Mundial?
La ley seca me parece una aberración, una estupidez, un arcaísmo. Yo soy un adulto, yo decido cuándo bebo, eso correcto, dice la ley, me protege la Constitución. ¿Por qué? En tiempos de elecciones, ¡ay, ley seca porque va a haber elecciones! Bueno, y no es mi derecho también si quiero, y no vengo conduciendo un automóvil, llegar pedísimo a votar.
Sí, sí, sí. ¿Por qué no?
¿Por qué papá gobierno dice cuándo puedo beber y cuándo no? Además de que es una idiotez, porque si lo anuncian con tiempo, pues me lo preveo. Bueno,
te voy a decir una cosa, la ley seca no te prohíbe beber, te prohíbe comprar alcohol.
Exacto, exacto.
Entonces, pues el gobierno se la pela. Si esto dijeran durante todo el mundial, y no entendería yo por qué el gobierno tendría que decir hay ley seca durante todo el mundial, pues la gente va a hacer sus compras y se va a pertrechar, vamos a decirlo de esa manera, para la batalla que viene, ¿no? La batalla del Mundial en donde se beberá pues, a gusto. Es parte de la celebración del Mundial, es poder compartir y departir con amigos y con familiares un buen rato viendo el fútbol y poniéndote hasta el culo, si quieres.
Bueno, pues entonces, presidenta de México, le preguntamos con todo respeto, ¿habrá ley seca en el Mundial 2026?
Es importante decir que en el FIFA Fest no se puede vender alcohol. Entonces, es en el Zócalo el FIFA Fest. Pero dentro, por tema de normativa de FIFA, no hay bebida, no hay venta de bebida alcohólica.
No. Sí, me estaba un poco extraño que durante todo el mundial no se pudiera vender alcohol. No, más bien es como dice Josefina, porque el FIFA Fest viene con patrocinadores, porque así está regulado por la FIFA, digamos. Pero pues sí, ni modo que venga en el Zócalo el FIFA Fest y aquí adentro del Zócalo pues haya bebidas alcohólicas, ahí sí ya no.
En el FIFA Fest, en el Zócalo, exclusivamente.
Ah, bueno, ok.
En el resto del país, en todo, es que pues que hay más sabroso que ir a una cantina a ver un partido del Mundial, donde juega México.
Incluso dentro del Zócalo, ¿por qué? O sea, el Zócalo que no es un área pública. Digo, perdón, sí, nada más por buscarle tres pies al gato, pero ¿qué no es una parte de la ciudad por donde yo puedo transitar libremente?
Te voy a hacer
mexicano
una pregunta.
Ajá, por favor, adelante.
¿Vas a ir al FIFA Fest al Zócalo?
No.
Entonces, ¿qué te importa?
Pues mira, solamente estoy cuestionando un asunto que creo yo pasa por encima de los derechos de los transeúntes que decidan visitar el Zócalo. ¿Por qué pueden cerrar el Zócalo y poner reglas especiales para ese lugar que es parte de la vía pública?
Porque de lo que entendí es porque se le está permitiendo o se está haciendo junto con FIFA y una de las reglas de FIFA es que en esos eventos no haya venta de alcohol.
Sí, 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 pero ¿por qué FIFA puede tomar el control de una parte del territorio mexicano e imponer sus propias reglas que contravienen lo que la ley dicta de mi libertad de chupar si quiero?
Bueno, hay que entender que el señor y yo somos alcohólicos, entonces
no, pero pues es
nos atañen.
Hay que entender que aquí se le está cediendo el control, o sea, de un territorio a una organización como FIFA. ¿Por qué?
Haciendo FIFA la institución impoluta, libre, claro, de señalamientos.
Rectísima.
Rectísima, apegada constantemente a la legalidad.
Claro.
Pues entonces yo no sé qué necesidad hay de cuestionar.
La misma organización que le regaló un trofeo chafa al presidente de Estados Unidos para congratularse y congraciarse con él. O sea, la misma organización que organiza mundiales en lugares y países donde se sabe que se utiliza, por ejemplo, esclavos para construir estadios. La misma organización asquerosa que de alguna manera o de muchas maneras va llevando alrededor del mundo la tranza y el show corrupto que a veces presupone el deporte profesional. Esa misma organización ahora nos va a decir que no hay que beber. en el Zócalo, porque estamos en control de ello. Pues FIFA fa FIFA a su jefa, de veras.
Oigan, y es increíble, ya viene el Mundial, ¿no? Y también nos pasa en los Juegos Olímpicos, que de repente los derechos que vende el Comité Olímpico Internacional para las televisoras y radiodifusoras son tan estrictos que en la transmisión de los Juegos Olímpicos anteriores no podíamos decir Juegos Olímpicos.
No. Justa de verano.
La competencia deportiva.
Pero no, o sea, podíamos decir Juegos
Olímpicos. Incluso se adueñaban de las palabras. Y en esta ocasión va a pasar lo mismo. Creo que no vamos a poder decir la palabra mundial, güey. A menos que la uses en otro contexto, ¿no?
O sea, no sé, la situación mundial es tal cosa.
Así puedes es, la paz mundial, puedes decir. Uh-huh. Pero no puedes decir.
El pedo mundial.
Ajá, exacto. Traigo un pedo mundial, o sea, también lo puedes decir.
Y ahí les va. O sea, no, pues, eso no estuvo mundial.
No estuvo mundial. Bueno, Pemex es una empresa sumamente endeudada. Esto lo sabemos todos desde hace mucho tiempo. Adivinen de quién es culpa. Adelante, presidenta, díganos de quién es culpa la deuda de Pemex.
Entre Calderón y Peña Nieto, aumentó la deuda de Pemex hasta superar los 100,000 millones de dólares. Ajá. Mientras se producía cada vez menos y se abandonaban las refinerías. ¿Cómo es posible que pueda endeudarse una entidad pública y al mismo tiempo producir menos y además tener la osadía de cambiarle el nombre a Pemex como empresa
productiva? ¿Cómo? ¿A qué? ¿Cambiarle el nombre a Pemex? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Cambiarle el nombre a Pemex?
El nombre a Pemex.
Pues es que se mordió un cachete con esta declaración. ¿Pero
cuándo le cambiaron el nombre a Pemex?
Pues ella no recuerdo, se lo cambió en ese momento.
¿Cambiarle el nombre a Pemex?
¿Qué dijo, señora?
Pemex.
El nombre a Pemex.
Oye, perdón, pero ya estuvo bueno de estarle echando la culpa de, a ver, señora presidenta.
Bueno, pero sí, algo tiene razón, ¿no?
No sé,
Pemex ha sido históricamente olvidado.
Sí, en estos días, por ejemplo, la magna obra de la refinería de Dos Bocas, es que cayó un rayo, ¿no? Pasó un pinche coche y se prendió el aceite y el petróleo que estaba en la vía pública fuera de la refinería porque está mal construida, en un manglar.
Un incendio provocado por la lluvia.
Pues no, güey, no es cierto. Hay un video, un coche donde se ve cómo se prende.
Desde antes se dijo que no era el lugar idóneo para hacer una refinería.
Ah, pero era un negociazo padrísimo. La refinería que no refina ni madre si se incendia cada rato. Entonces, ¿por qué pierde dinero Pemex, señora presidenta?
Pero ahí va, ¿no? Ya refina Dos Bocas.
A ver, pero de veras, ¿por qué pierde dinero Pemex por obras como esa? ¿Por qué no le preguntamos al sindicato petrolero, por ejemplo?
Ah, ahí sí, para que veas, ahí sí hay un grave problema.
Famosamente corrupto, o sea, no sé si se acuerden de Romero de Champs, por ejemplo, que pues, de plano veía...
¿El del sindicato petrolero?
Sí, que veía brochures de yates mientras se escuchaba una plática acerca de la corrupción y ese güey estaba viendo qué yate se iba a comprar el angelito. O sea, preguntemos esas cosas, presidenta. Nada la perorata de Calderón y Peña Nieto ya de veras pone de malas. ¿Cuál es la precisión?
Los últimos datos que tenemos son el mes de diciembre de 2025, el año pasado. Dos Bocas procesó 263,402 barriles diarios.
¿Y para cuánto estaba proyectado?
Para 340,000. Está ya al 77% de su
capacidad.
Y
ahorita que se incendió y van a tener que reconstruirla, ¿cuánto cuesta tenerla funcionando? Que se inunda cada rato, se incendia cada rato, se le rompen partes, no está bien terminada. O sea, ¿cuánto cuesta esa producción en realidad? Esa gran producción.
¿Tú crees que yo tengo idea de eso? ¿Por qué me preguntas una cosa? Estás perfecto. No tengo ni la más.
Yo tampoco tengo los datos, pero nada más piensen en eso.
La más sexoservidora idea.
La reparación del desmadrito de esta semana, ¿cuánto de esos barriles que se produjeron y se refinaron se necesitan para cubrir nada más la reparación de esta pendejada que acaba de pasar? Bueno, porque han sido varias.
Me imagino también que hay un seguro que lo cubre, ¿no?
Sí, pero digo, o sea, en realidad estas cuentas del gran capitán a mí me encantan, las que hace el gobierno de ya tenemos. No sé, esta producción, sí, pero ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto se debe todavía de la refinería? Seamos serios,
güey. Echarle la culpa el año pasado se aumentó 12% la refinación de Pemex.
Muy bien, ¿y cómo vamos de costos? Pemex sigue quebrado, Pemex sigue con pérdidas.
Ya oíste, güey, ya lo dijo la presidenta, que necio, es culpa de Calderón.
¿Cómo va Pemex? ¿Qué dijo?
Pemex.
La industria petrolera mexicana es...
Pemex.
Pemex.
Bueno,
somos un asco.
Eduardo bueno, es un...
Venme.
José Ramón es otro...
Venme.
No sé.
Este programa lo oye puro...
Penmex.
Puro Penmex.
En Penmex.
Gracias, queridos Penmex.
Le volvieron a cambiar el nombre a Penmex. Gracias, presidenta, de verdad. ¿Sabe qué? Yo extrañaba a veces los dichos de López Obrador, pero veo que usted también, porque pues tiene que salir todos los días a la mañanera y demás, nos regala joyas como esta.
Suceden cosas.
Le volvieron a cambiar el nombre a
Penmex.
Bueno, David Faitelson se pone muy, muy molesto en un programa de televisión y profiere una gran cantidad de groserías. Lo que le molestó fue el ademán y las palabras de Efraín Juárez, el técnico de Pumas, que decía, aquí sobran huevos, así a la grada. Y fue multado por 300,000 pesos. Y creo que yo aquí expresé mi descontento. No es digno del público,
pues es grosero,
de la afición universitaria.
Es grosero, pero bueno, pues también no creo que sea para tanto. Pero así reaccionó David Faitelson ante este
pero
dicho.
Ya nos da
y
tiempo,
alguien
lo
que lo defendía,
después.
¿No?
¿Ah, lo sí? Vamos a oír inmediatamente después del corte comercial. También tendremos a Pavel Pardo, que le echa la culpa al Vasco Aguirre de no haber jugado en 3 mundiales, el gran Pavel Pardo. La masturbación, en la sexo sección del día de hoy. ¿Qué es el abrazo de la muerte y por qué deberías de evitarlo?
Ah, el abrazo de la muerte es terrible, ¿eh? Y de verdad es una cuestión que cada vez es más común. Tiene que ver con la fuga venosa. Ahorita les vamos a decir de qué se trata.
Y recuerden, si no tienen qué comer...
¡Aquí hay huevos, eh! Bueno... ya saben, el top 10 del día de hoy, frases que puedes decir echando la reta y en el sexo.
Y tenemos cosas horribles, como Florinda Mesa cantando, la peor borrachera de Victoria Rufo, que está divertidísima, Aldo de Nigris coquetea con la vida política, Carlos Trejo se lanza en contra de Adame.
Ya, Carlos Trejo ya, o sea, yo creo que ya estuvo, ¿no?
Ya le están exprimiendo las semillas, ¿verdad? Al pleito este.
Pues creo que es Carlos Trejo, porque creo que Adame, pues ya, Adame, la verdad, mira, me lo tiraron, ya vi el round una y otra vez. Se sujó Adame, güey.
Tuvo
o sea,
suerte,
estuvo a nada.
Casi
tuvo
lo
suerte.
Noquean, casi y pierde.
Ese derechazo que sí noqueó a Carlos Trejo, lo tiró al bulto. O sea, lo tiró al Ave María, dame puntería y se encontró con la jeta de Trejo. Y sí lo noqueó, y no fue codazo, Trejo, no digas jalada.
No fue codazo.
No fue codazo, en todo caso, está tan mal tirada la mano derecha que te talla con el antebrazo, pero el codo jamás hizo contacto, ya lo vi yo en varias repeticiones. Entonces, Carlos Trejo, ya de veras, a momir, ¿no?
Sí, ya no estén jodiendo, hasta la siguiente pelea. Y, por cierto, la diputada poblana Nay Salvatori lanza una propuesta a Poncho de Nigris de hacer... lo mismo de las peleas, pero con políticos.
Ok.
Y plantea unos que me parecieron sensacionales. Unos ya los hemos mencionado aquí.
Noroña
Alito es uno de ellos.
Sin duda.
Otro es Claudia Sheinbaum contra Xochitl Gálvez, que creo que en este momento ganaría Xochitl. Y bueno, les tendremos esa declaración más adelante. Pero por lo pronto, el top 10 ya se los dijimos. Frases que puedes decir echando la reta y en el sexo.
Mándenlas ya, arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este, su programa de su radio, La Corneta. Vamos y venimos, no se muevan.
La corneta es para ti.
La corneta. Llegó ese bello momento en el cual extendemos nuestras alas multicolores y hablamos de heridas. Sí, hablamos de todo lo que sucede en el mundo de lo gay con nuestro gay de cabecera, Eduardo Iniesta.
Mis chulos sin H, en verdad, qué gozadera.
Sí, entró el pelón.
Los dos.
Y el pelón mamey.
Exacto. ¿Qué pasó, mi Iniesta?
¿Qué muy machín?
Ya. Oigan, neta, qué gozadera atascarnos la boca de corneta los tres juntos. Esto
sin duda.
Es cada... Sí. Sí, se siente súper chido. Y antes de pasar con la información, no es que uno quiera ser cizañoso, pero ¿no creen que es tiempo de cambiar de productor?
¿Por qué?
Sí.
Güey, ¿saben lo que se atrevió a decirme hace unos momentos?
¿Qué te dijo?
Que no me daba y no aflojaba, no porque yo fuera güey, sino que porque ya estoy viejo para él. Yo quería que me faltara el respeto, pero no así.
lo que más te duele en la vida, que hablen de tu avanzada edad y la decrepitud de tus carnes.
¿Cuál es tu problema con envejecer, Iniesta? Los gays también envejecen.
Exacto. O sea, eran jóvenes gays y a tu edad ya nada más son viejos.
Viejos putes.
O sea, y ya. Y ya. Está bien, oigan, güey.
Saben que no es un secreto para nadie que yo durante algún tiempo fui musculoca, estaba gordimamado y yo me sentía muy seguro. Pero porque me metía chochitos de vez en cuando, poquito.
Sí,
ahora
sí.
Ya no puedo, me lo prohibió completamente el doctor. No hay forma en que yo me pueda seguir picando.
Pues no.
Sigo estando sabrosón, pero aguadón, o sea, ya no está esa firmeza de roca de antes. Ya no están las nalguitas como las dejaste, Videgaray. Ya no están así.
Pero ¿sabes qué, mi querido Iniesta? Puedes variar tu tipo de entrenamiento. Lo que pasa es que mantener la masa muscular que tenías, pues está
a tu avanzada edad,
güey. No, y en efecto, no, pues empiezas a perder masa muscular, güey. Pero puedes hacer otro tipo de ejercicio que sea de mayor repetición, a lo mejor menos peso, y pues verte menos jodido de lo que ya estás, güey.
Güey, esto es en serio, no es broma. Neta, eres como fuente de inspiración, porque recuerdo ese día que te toqueté y que estabas todo durito. Dije, güey, yo quiero ser así cuando llegue a esta edad.
Pues ponte a boxear, güey. Deja las pesitas de nena y ponte a hacer un deporte de contacto de hombre.
Dice el güey. Oye, pero yo la última vez que te vi muy bien, mi querido tocayo, muy guapo, muy muy mamey, muy marcado.
Hace mucho que no te veo encuerado. Tendría
sin,
que ver
sin
eso
grasa
para juzgar.
Sin esa panza asquerosa que tienes ahorita. A veces.
Uh-huh. Te mando una foto. No, ya estoy.
No, gracias. No,
sin fotos,
era
sin
broma.
Fotos, sin
era
fotos.
Broma. Bueno, pero todo pero esto, sí. ¿A qué viene? O sea, de que el nuevo es un grosero y te dijo viejo. Mira, viejos estamos, güey. A mí me da mucha risa cuando en redes sociales me ponen, che, viejo pelón. Pues ya sé, güey, tengo un espejo, ya sé que estoy viejo y yo solito me rasuro la cabeza. O sea, ¿qué creen que me hacen o qué diciéndome eso? ¡Nada!
Sí, viejos estamos. Pero bueno, vamos a la información de la homosexualidad de las cosas, por favor, tocayo.
Y tu nuevo fuchicaca. Ok. Para esta información, señores, a ver, galanes, voy a necesitar de su impoluta, culta y reputadísima opinión. Uy, porque ya ven que soy medio jete y que ningún chile me embona y que a veces me embonan todos y el caso es que nunca estoy contento. Pero es que como parte del programa de inclusión social y no discriminación, en Baja California, encabezado por la gobernadora sin visa, Marina del Pilar, decidió no perder el tiempo.
Sentí el cariño, ¿eh?
Dice, sí, se hace cariño, se viste muy bien la mujer. Lástima que ya no puede ir a los malls de Los Ángeles a comprar. No. Pero bueno, el tema aquí es que pues decidieron ahorrarse el tiempo en diseñar programas específicos de atención a los grupos vulnerables. Entonces hizo algo así como un tutti frutti de gente marginada, dijo, a ver, tráiganme a los grupos indígenas, tráiganme a la banda LGBTera, tráiganme a las personas con discapacidad, porque vamos a hacer un evento, eso sí, bien choncho, con harto presupuesto, en donde vamos a meter a la licuadora a las personas antes mencionadas y les vamos a dar su apoyo. ¿Cómo no? 4,500 pesotes de apoyo a las personas que son comunidades indígenas, LGBTeras, con necesidades especiales, porque pues básicamente el criterio es, bueno,
¿Qué?
Si el común denominador es que estas personas son discriminadas, pues les damos 4,500 pesos y que ellos resuelvan sus pedos, pues ahí como puedan. ¿Y cuáles son sus problemas? Pues quién sabe. Pero en una sola exhibición, una sola exhibición, 4,500 pesos, güey.
O sea, no mensuales, no bimestrales.
No, hermano.
Es una vez.
Es una sola vez.
A mí, perdón que te interrumpa. Me parece sensacional que a personas con discapacidad les den este apoyo. Bienvenido. A personas, no sé, de grupos indígenas que han estado al margen de la sociedad, también me parece muy bien. Pero a una persona que simple y sencillamente tiene una orientación sexual diferente, nada más porque le gusta la verdolaga en vez de otra fruta, la fruta reina, recibir 4,500 pesos... ¿Puedo yo ir y decir que soy homosexual y que me den 4,500 pesos?
Mira. A ver, vamos por partes. Porque
Se enojó, es que sí
me embugó. Porque, a ver, tocayo, es como si tú vas al doctor por un dolor de muelas y el doctor te dice, híjole, no, don Videgaray, es que ahorita nada más tengo pomadas para las hemorroides. pero de todas maneras embárgasela, va a prevenir la hemorroides, se va con el dolor de muela, pero ya previno la hemorroides.
O sea,
hemorroides.
Estás diciendo que están nada más echándole dinero a lo que sea, a una cosa sin ton ni son, sin ningún tipo no. de lógica detrás de la dádiva.
Ni siquiera eso, Taquita Precioso, es no saber cuáles son las necesidades de los grupos vulnerables a los cuales estoy pretendiendo o simulando apoyar. Por ejemplo, los pueblos indígenas, no sé, por decirte algo, se me ocurre que buscan autonomía, que su lengua y su cultura prevalezcan, tal vez tierras, las personas con discapacidad, güey, rampas que no parezcan como resbaladillas suicidas, sillas de ruedas, y no sé, a lo mejor la comunidad LGBT era... pues que no nos maten, güey, o de repente acceder a sistemas de salud y trabajos dignos. Por ejemplo, si hicieran estrategias y no gastaran 4,500 pesos para darle nada más a 1,152 personas recibieron este apoyo. En el evento en donde estuvo Marina del Pilar, únicamente lo recibieron 214 personas. Que yo como lo veo, es que ese fue el sueldo que le pagaron a las personas por ser extras para la foto de Marina del Pilar. Porque para atender a los grupos vulnerables no tienen ni la más reputada idea.
De las causas, nada. O sea, nada más están echándole, utilizando el presupuesto para atraer reflectores. Pues haciendo política de la chafa, de la barata, de la que no considera las necesidades de la sociedad.
Pero a ver, o sea, vámonos, no voy a jalar agua para mi molino.
Es que
vámonos
con las personas. Importante.
¿Qué?
El año que viene claro, son las elecciones
sí, claro.
para renovar la gubernatura, los ayuntamientos, el Congreso, las diputaciones federales.
Hay que aventar
el requisito va a ser que el candidato o la candidata sí tenga visa y que sí sepa cuáles son las necesidades de las personas a las cuales va a gobernar. Por ejemplo, ¿no? Podrían ser dos puntos importantes. Y no es que me caiga mal la señora, créeme que...
¡No!
No,
a mí no me cae mal y hasta me parece que es guapa.
No, pero yo no siento que te caiga mal, para nada, Iniesta.
No, es muy elegante, o sea, sí sabe comprar y estoy seguro que cualquier par de tacones que tiene cuesta más de 4,500 pesos. O sea, si me vas a dar 4,500 pesos en una sola exhibición, ya por eso no me vas a poner rampas si soy discapacitado, ya por eso no me vas a dar las facilidades para acceder a un trabajo digno si soy de la diversidad sexual o si soy de la comunidad indígena, pues ¿cómo le vas a hacer para preservar mi lengua y mi cultura? Ah, porque también en el paquetito incluyeron a los traductores de lenguas indígenas, pero pues ellos que son los encargados de preservar la cultura, pues a ellos nada más les tocó 1,500 pesos. Insisto, en una sola exhibición. Tú dime.
Okay.
Bueno. O sea, estoy entendiendo que te pareció una medida insultante, insuficiente y populista.
No, ¿cómo crees? Yo aplaudo todo lo que tiene que hacer con bienestar. Y sigo con la analogía de la muela y la hemorroides. Me duele la muela, pero hemorroides no voy a tener.
Y la hemorroide, en singular. La hemorroide, pues. Hemorroide
no, es que tal plural. Si me salen cuatro juntas.
Ah, esas son hemorroides. Bueno. Dejemos ya de hablar de los hemorroides y vamos a una nota, digamos, más positiva del mundo.
Un poquito más alegre.
Más alegre, ¿no? Más, sí, más divertida.
Ahora resulta que no les gusta que el luto se unte.
No, no les gusta. Estás bien. No, sí nos gustó, pero creo que ya no podemos hacer más. Ya quedó claro.
El tema, vamos a otra cosa.
Sí, ya llegamos hasta tus hemorroides, imagínate hasta dónde hemos llevado el tema, güey. O sea.
Oigan, mucho se sigue hablando de la... mítica película Secreto en la Montaña y se dice que ya tiene una sucesora que es la película de Pilion, que habla sobre...
¿De qué? ¿Cuál película?
Pilion. Habla sobre sadomasoquismo, dominación, o sea, una cosa bien puerca y bien bonita en el mundo de los motociclistas.
Pilion, para quien no sepa, es el pasajero que va detrás en la moto. Y el asientito que especial para el Pillion. El Pillion es la persona que va atrás y siempre pues tiene esta cosa medio gay porque te tiene que abrazar. Así sea tu cuate, abrazado. Tiene que ir abrazado por seguridad de tu cintura. Entonces es un momento muy gay para todos los que andamos en moto de vez en cuando.
Sí. Okay. Ustedes, disculpen, Odín también quiere opinar. Hijo, cállate.
Ya. Hijo.
Por favor.
No es tu hijo, sí. Es tu perro.
¿Eh? Es mi hijo, mi hijotito, está bien bonito. Salió como a mí.
Hijotito.
Pues a ver. Ya, Odín, ya, en serio, ya. Ok. Dicen que esta va a ser la película sucesora de Brokeback Mountain, pero
okay.
Están pasando por alto una película mexicana que ya se estrenó en varios festivales de cine. Y bueno, toda la gente que la ve dice que prefiere verla parado. O sea, güey, es una joya de película. Escuchemos el tráiler y ahorita les hablo de ella.
A ver. Escuchemos el tráiler.
¿Cómo te llamas?
Eduardo, pero me dicen el muñeco.
Yo soy Veneno.
¿Eres maricón, verdad?
Simón.
Yo no soy maricón, pero no tengo pedos.
Estás enculadito que los traileros se comen lo que sea.
Ándale.
Guau, ¿qué acabamos de escuchar?
Pues un ligue gay primero. Y además te voy a decir una cosa, me llama la atención que sea una cuestión positiva el decir no traigo pedos, o sea, ¿estoy listo para lo que sea o qué?
No, no juzgo.
Pásale. Sí, no. ¿Vas? No entiendo.
Qué barbaridad.
¿Cómo te explico que siempre va a haber pedos hasta aquí? Siempre.
Siempre, no, porque así son conflictivos luego los gays y yo sé que siempre va a haber pedos. Ok, bueno, entonces, ¿qué? ¿Por qué te llamó tanto la atención este tráiler?
Esta película se llama En el Camino y narra la historia de los traileros que no necesariamente se identifican como homosexuales, pero que en el camino...
En el camino no, se pierden porque se jode la conexión. Ajá.
¡Se nos fue!
¿Se fue?
¡Chodín!
Se lo llevó el perro en el hocico.
No.
Ah, ya regresó. Entonces, ¿estabas diciendo que los traileros en el camino pues no le hacen el feo a nada?
No. Y se comen lo que sea. Y, a ver...
Bueno, muerden chiles para no dormirse, imagínate.
Sí, se rumora que trae su chile de amor porque pues, les va ganando el sueño, una mordida al chile y pues despiertas porque despiertas, ¿no?
A ver, dentro de mi currículum hay dos traileros y un taxista.
Ok.
Ah, bueno, y el de Uber no cuenta como taxi, entonces son dos traileros, un taxista y uno de Uber. Entonces, y no...
Un gay de aplicación.
No sé con...
Exacto. Ok.
Qué Grindr, ni qué la fregada.
Exacto.
Y, esta película aborda ese tema. Se va a estrenar el próximo mes de junio, todavía falta un ratito, pero sí me gustaría que la tengan bien presente porque es una película que le está costando muchísimo trabajo que sea exhibida en los cines justamente por la temática que toca, que más allá de ser la diversidad sexual, la transgresión está en que habla de los machos alfa que de repente sí le comen algo por ahí.
Ajá.
Y son
que no son gays, porque de pronto prueban la verdura.
O sea, si no son marineros que están meses en alta mar, o sea, además son traileros que van de noche. Pero la soledad del mar es canija, ¿no? Es como
pero siempre es la excusa, ¿no? Yo no soy gay, pero pues no tengo. Pásale.
o pásale, o tocan el timbre.
Pues sí.
Yo no sé.
Oye, pero me dio curiosidad, ¿cómo se llama la película?
En el camino.
Y en el camino pasan
muchas cosas. Yo creo que el remate de esta película podría ser, si tus nalguitas fueran timbre, yo sería testigo de Jehová.
Vengo a hablarle del señor, Mondongo que me cargo. No, ya.
Okan. Ok, bueno, pues habrá que estar pendientes del lanzamiento de esta película. Suena interesante, gracias por la recomendación. Sentí que estaba con Gaby Camp por un momento.
No, esos ojos azules son insuperables, por supuesto que no. A ver, ya que estamos hablando de esas personas que se identifican como no homosexuales, por decirlo de alguna manera.
No homosexuales.
Vamos a hablar de un nuevo tema.
Se identifican como no homosexuales, pero fuman puro de seis toros.
No, yo iba a decir, yo me identifico como no homosexual, pero no fumo puro.
Es que yo tampoco, ¿estás hablando de las personas heterosexuales o estás hablando de aquellos que de pronto, digamos que degustan? Casual, así, de vez en cuando.
Es que dice que existe.
Hablando en plata, estoy hablando de los Ethereans. Nada que ver con los Ethereans, que esos ya pasaron de moda y muy rápido.
Ethereans,
Son los Ethereans. Aquellos hombres homosexuales que se identifican como heterosexuales.
Como zorras.
Se casan con mujeres, tienen hijos e incluso actúan como homofóbicos.
Ajá. Ándale, eso está muy feo.
Pero
que en realidad les gusta la mazaboa.
Bueno, esto no se trata de ninguna...
Yo he conocido gente así, ¿eh?
En la televisión,
Sospecho que yo he trabajado con gente así.
Yo sé perfecto de quién hablas y sostengo lo dicho. Y así se es. No hay explicación, pero bueno.
Es que sería tan fácil ilustrar esto con ejemplos, pero sería tan políticamente incorrecto.
Es feo.
No embarremos a nadie directamente. ¿Para qué? Cada quien, ¿no?
Pues bueno, Este término se utiliza en círculos de debate sobre nuevas masculinidades y se asocia con aquellas personas que tienen una homofobia internalizada bastante severa que los obliga no a llevar una doble vida, sino a esconder por completo, sepultar su verdadera orientación sexual y fingir incluso para ellos mismos que son heterosexuales, aunque de repente, muy de vez en cuando, les da hambre de hombre. Insisto, ejemplos hay muchos, pero no voy a caer en la tentación de...
No lo hagas.
De hablar de
eso. Es feo.
¿Cuáles son las características de una persona, de un hombre etérian?
Fíjate que yo siento no que una de las principales es la homofobia exacerbada, o sea, cuando te la pasas diciendo que eres enfermo y malditos poderes. En algún lugar de tu ser tienes una curiosidad que te hace, que te dé coraje, que exista gente que sí la satisface. Yo siempre he pensado correcto. Que los güeyes que andan todo el día, es que malditos, joder, en algún lugar les pica la colita, güey.
Porque si no, pues te da igual, ¿no? Pues,
a mí me da lo mismo, güey, pues sí. Pero hay gente que duro y dale con el tema y a mí se me hace que esos güeyes traen antojo.
Ah, pues que se lo satisfagan y ya no estén jodiendo a los demás, que cada quien haga lo que quiera. Pero bueno. Continúa, por favor.
Sumado a lo que ustedes ya acaban de comentar, también no solo actúan como heterosexuales, necesitan ser percibidos como el estándar de oro de la heterosexualidad, aunque eso los haga ver como machistas. Porque
el güey madreador y acá, es que yo soy Sensei 3 Dani, pero ay, malditos putos. Ese tipo de güeyes.
Es correcto. Así.
Híjole.
Ejemplos sobran, imagínenselos. Ya, hay muchas personas que se están imaginando en estos momentos a alguien, ya lo tienen ahí en 4K en su mente. Podría ser. También viven, no nada más con el Jesús en la boca, sino con la moral, con los códigos de la familia nuclear, con claro, los códigos wey. de lo política. No, deja todo de lo político, de lo moralmente correcto.
De lo conservador ellos, y de los valores de antes, y es que el mundo está muy mal, y es que estos güeyes y lo woke me caga. Ese tipo de güeyes yo los tengo muy bien identificados, y creo yo que lo que necesitan es satisfacer su curiosidad, nada más.
Oigan, ahí les doy una teoría que escuché hace poco que me pareció interesantísima.
A ver, dice, échamela aquí.
Que los hombres, estos muy machos y varoniles y llenos de testosterona, en realidad tienden a ser sumisos ante otros hombres. Ejemplo, los militares. Ajá. El güey que está acá mamado y dice que hay las pinches viejas y no sé qué.
Pero le gusta que le ordenen.
Ese obedece órdenes de otro güey. Y está feliz de obedecer órdenes de otro güey.
Correcto.
En cambio, los hombres que están más en contacto con su feminidad, con su lado femenino, tienden a ser rebeldes. Tienden a no dejarse someter por otros hombres. Y a ser más creativos y a vivir de una manera más libre. Entonces, aguas con sentirse muy machos, ¿eh? Porque tanta testosterona implica sumisión ante otros hombres.
Y estos grandes defensores de la hipermasculinidad, estos güeyes que se la pasan atacando a las personas que son diferentes y demás, en realidad son personas que, como bien dices, necesitan que alguien les diga cómo se hacen las cosas, requieren de estructura, requieren...
Otro hombre, por lo general.
Sí, por lo general. Entonces yo me le cuadro a tal líder o admiro a tal o cual presidente y demás. O sea, ese tipo de
güeyes...
Y en
las empresas también los hay.
Ese tipo de güeyes también, muchos estudios demuestran que son personas que cognitivamente son muy rígidos. O sea, el conservadurismo viene también de no poder cambiar tus ideas nunca. Yo tengo que estar bien y esta es la única manera que voy a aceptar la vida y no voy a cambiar jamás.
Una hipermasculinidad nociva, en realidad.
Sin duda. Entonces, este tipo de personas que yo, les repito, los tengo muy identificados, conozco a muchos, he incluso sufrido las pendejadas de varios, tener que oírlos. Sí, tener que oírlos y convivir con ellos hasta que dices, ¿sabes qué? Hasta aquí, güey, no más.
En cambio, no hombres que están muy en contacto con su lado femenino como José Ramón, que si no me lo creen es que no lo han visto caminar en tacones y minifalda.
Y llorar en películas.
Sí lo ha hecho, sí.
Son hombres que, sin ser homosexuales, tienen mayor libertad y más valor para cuestionar el orden establecido y rebelarse en contra de él y ser verdaderamente libres y no sumisos.
Y en todo caso, yo digo, no quiero decir que es que yo soy una de esas personas muy inteligentes. No, pero muchas de estas personas que son más flexibles se cuestionan y cambian. Dicen, ok, me parece que esta idea es mejor que la que tenía yo antes. Entonces van explorando más cosas. Se sienten más libres para explorar diferentes ideas, diferentes argumentos, y no se sienten ofendidos cuando se encuentran en un error. Hay gente a la cual le señalas un error y se enoja, pero horriblemente, aunque lo entienda, ¿eh? Y se aferra más todavía a su error. Eso es una cuestión de poca plasticidad.
De inseguridad.
No, y poca plasticidad ejemplo, mental, güey.
A ver, ejemplo A, ustedes. Ejemplo B, mi maravilloso y único pulpidios. Que ustedes no saben todas las veces que me lo tacharon de homosexual únicamente por ser mi supercuate, por darme mis besos en el cachete y
le
porque
valía.
Siempre echaba desmadre conmigo. Sí, güey, porque él sabía perfectamente que no bateaba de ese lado.
¿Era?
Y si alguien, exacto. Y el hecho de que alguien pensara que era homosexual o no, eso era algo que no lo afectaba a la hora de que le ponía.
Yo, me fascina ser gay. Ay,
no. ¿Te gusta ser gay, Pulpo?
Me fascina ser gay.
Aunque no le gustaba por un lado, por cierto lado no le gustaba a mi pulpito y eso me super consta.
Sí, sí, lo reiteraba con frecuencia que por ciertas partes mejor no.
No, no, por el trasero no.
Por ahí no, y nada más.
Oigan, ustedes, ya hablando de intimidad, ¿sí saben cuál fue la última frase o palabra que pronunció Pulpito?
No lo sé.
No, yo tampoco.
A ver, literal, por el culo, porque cuando... Pues su última palabra consciente no, antes de que...
No es cierto, ¿por qué sabes esto? ¿Quién
te pusieron
esto?
¿Una sonda?
Es Alma. No, fue una sonda.
Su esposa.
Entonces, güey, cuando recuperó el conocimiento y le dijeron que lo que había sufrido era un infarto, le dijeron que le iban a meter un catéter por el puño. Pero él es como... Nunca fue muy listo, que digamos, siempre estaba bien atarantado, nunca ponía mucha atención. Entonces, cuando le dijeron,
güey,
por
estaba
el culo,
enfermísimo.
El güey volteó y le dice al doctor, ¿por el culo? No, por el puño, por el puño.
¡Gran frase, entonces, Pulpi!
Entonces, güey, ya me lo volvieron a dormir y por el puño le metieron el catéter. Y después de eso no volvió a pronunciar ninguna palabra.
Sus últimas palabras.
Por el culo.
Por el culo.
Sí,
pero fue, por el puño.
Fue grandioso hasta el último momento, wey, de su vida.
Qué anécdota. ¿Qué,
yo pensé que se la sabían.
No, yo no me la sabía y qué barbaridad, ¿eh?
No, tengo miedo en decir hoy que soy gay.
Fíjate que el Pulpo, incluso después de todo este tiempo de haber trascendido, nos sigue dando felicidad. Acaba de dar una gran anécdota para el público cornetero. Y fue
Está súper difícil superar esa última frase.
Es que además de todo, el Pulpo, hay que decirlo, el desparpajo y el desmadre innato que traía.
La seguridad que tenía en sí mismo.
Sin duda, ese güey es irrepetible. Yo lo extraño y bueno, pues me imagino que en algún momento... regresará a mis sueños, por ejemplo, para que me siga.
Y echaremos risas nuevamente.
Exacto.
¿Cuáles creen que serían unas buenas últimas palabras de ustedes dos?
Se los dije.
Les dije que me sentía mal.
Exacto. Por fin bajé de peso y cosas de esas, ¿no?
Te puedo decir,
volveré a estar tieso.
Mi nalga, ¿te la comes?
¿Qué? No.
Bueno, ahí está.
Pues bueno. Gracias, mi querido Iniesta. No queda más que decir, ¿eh? Chupó manguera.
No, en serio, espérense.
¿Qué?
Güey, los quiero un chingo. A los dos. Son dos personas bien traído. Importantes en mi vida. Igualmente. Ahora sí, señores, lo digo con orgullo. Lo que me cuelga es suyo.
Gracias.
Y como el cereal, termino en su carita.
Ya.
Ya pues ahí se demostró cuánto nos quieres, culero. Pero bueno, muchísimas gracias, mi querido Tocayo. Siempre un placer convivir contigo en estos jueves gay aquí en La Corneta. Y ahí te va el top 10 por si quieres participar. El top 10 del día de hoy se va a llamar frases que puedes decir echando la reta y en el sexo.
Mande las suyas a La Corneta FM, esa es la vía gratuita este programa.
Quiero que el Tocayo me diga qué opina de esta. ¡Uy, otra vez travesaño!
¿Te gusta?
Mucho, de hecho, creo que ahorita tengo dos que tres cosas que hacer, los dejo, señores.
Ok. Gracias, tocayo. Abrazo.
¡Qué bárbaro! Eres un cerdo en el área, chica. Frases que puedes decir echando la reta y en el sexo.
Arroba la corneta FM en X, volvemos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte. Así es, y está David Faitelson. David Faitelson, que se enojó muchísimo con otro conductor de deportes cuyo nombre desconozco. A raíz de que Efraín Juárez, técnico de Pumas, después del empate, que fue un gran empate contra Cruz Azul, líder del torneo, se acercó a la grada y con las manos abajo de la bragueta decía: aquí hay blanquillos, ¿no? Aquí hay.
Ahora, la verdad es que no veo por qué se sorprende todo el mundo. O sea, que tenga ahí huevos, pues es una cuestión normal. Es una persona que, digamos, que es anatómicamente completa y que tiene todas las partes que
me gusta el espíritu de lo que dice Efraín, pero también hay que considerar que hay niños en la grada, que pues...
¿De dónde crees que salieron esos niños? Que no se ofendan. O sea, y los niños también tienen... No le veo tanto el problema, pero bueno.
Pero como que es una actitud irrespetuosa.
Es,
¿no?,
grosera.
A
sí.
mí no me gustó.
Pero ahí están.
Tampoco
es una realidad.
Es que sea un gran pecado.
Miren,
¿no?,
cuando vayan por la calle y vean a personas del sexo masculino, piensen que en la entrepierna tienen un par de testículos. Siempre. A menos de que hayan sufrido un accidente o una enfermedad. Ahí
o
están
que sea
Héctor
Suárez Gómez, que solo tiene uno.
Bueno, uno de goma, si tú quieres, pero
uno
ahí
de
Gómez. Ahí, ¡ah! ¡Qué bonito! Oye, ¿será gomita azucarada o gomita...?
No sé. ¿Por qué no averiguas, güey? Llámale. Por cierto, me preguntó por ti el otro día, ¿dónde está el churramón?
Sí, es que sí. No llegué a la reunión de preparatoria, pero bueno, les mando un saludo a todos. No pude llegar.
Bueno, vamos a escuchar a David Faitelson, que se puso bien punk con esta declaración, o estas actitudes, más bien, de Efraín Juárez.
¿Te satisface a ti como macho?
Ni siquiera se toca, ni siquiera se toca. Aquí sobra, o sea, sobran ganas, sobra determinación, acá hay corazón, carácter.
Déjate de mamadas.
No se refirió.
Déjate de mamadas, no mames. No. Es impresentable. Lo de este señor y lo de este señor.
Ay, ay, turrún, tun, tun. Uy, Faitelson. Qué grosero, David. Pero yo estoy de acuerdo con David en el fondo.
Sí, pero si está hablando de que no hay que decir palabrotas, ¿por qué habla de favores orales?
Ah, tienes toda la razón.
O sea, tanto te ofende el lenguaje picante, pues no digas esas cosas, ¿no?
Sí, ya déjate de estimulación bucal deliciosa.
Por favor, déjate de favores orales, ¿no?
Algo así, no hace falta decir.
Si eres tan amable.
Pero claro, está cayendo en exactamente lo mismo y no se da cuenta, Faitelson. Está criticando esas actitudes. De macho de cantina.
Lo traicionaron las mamadas. Sus propias mamadas. Y yo le mando un saludo a David Faitelson, a quien estimo muchísimo y me hace muchísima gracia y respeto. Además estamos jodiendo, Faitelson.
A mí me cae increíble, David, lo sabe. Y lo admiro, la verdad, porque qué manera de hacer más entretenido el deporte, ¿no? Él entiende.
Y
esta
creo
polémica.
Que es lo que están haciendo aquí también. O sea, sacándole polémica a una cosa, la verdad, inconsecuente. ¿Qué más da si alguien dice que tiene muchos huevos? ¿Qué?
Pero cayó en lo mismo que estaba criticando. Eso no,
pero miren,
que no se dio cuenta.
O sea, al final del camino todos vamos a estar en una caja, hechos huesos.
Bueno, algunos en una urna.
Unos huevos también.
¡A la urna! ¡A las dos!
¡A las dos!
¡Regala a ver!
Así es como se va uno.
¡A LB! ¡Nos vamos a la urna!
Qué feo que sean así.
Qué feo. Pues así es la realidad, güey. Lo más probable es que tú acabes ahí en la urna familiar, que tengo entendido que está en la iglesia del Pedregal. En la cripta familiar.
La urna familiar está muy
feo. Estaría raro, todos revueltos.
No. Digo, porque yo quiero mucho a mi familia, pero estar con tu familia por toda la eternidad revuelto en un bote, no quieres.
Yo ya sé dónde voy a acabar mis días.
¿Ya viste? O sea, tienes una... ¿Ya
mi suegro me hizo el favor de
regalarte un... O sea, ¿ya fuiste a ver a dónde vas a vivir?
No he ido, pero ya sé dónde está.
Sí, yo también ya sé dónde.
Mi destino final ya sé dónde es.
De hecho, sí, yo voy a estar en la cripta de la iglesia de la Santa Cruz. Ahí en
la parroquia de la Santa Cruz,
ahí
del Pedregal.
Ahí está el
lugar. Pues qué nice, güey.
Está reservado, güey.
Es extraño saber cuál va a ser tu último destino. Ahora... Puedes no llegar a ese último destino, ¿no?
No.
Pueden pasar muchísimas cosas que impidan que llegues a ese último destino.
Alguien puede tirar la urna, alguien puede no limpiar bien el horno. te puedes quedar ahí revuelto y cocinándote 20,000 veces.
Puedes morir en un avionazo sobre el Amazonas y que nunca también encuentre tu cuerpo. Y que nunca llegue. O caer en medio del mar y te hundes ahí.
Así es.
O sea, nada está garantizado, ni siquiera el destino final.
Alguien se puede robar tu cadáver, plastificarlo y puedes acabar en un museo en París, güey. Con un arco y unas alitas de ángel, güey. Porque le ha pasado a algunas personas, güey.
Esos cuerpos plastificados son impresionantes.
¿Sabe? Son impresionantes, son, yo digo que muy interesantes además, pero se comprobó que algunos de esos cuerpos salieron de lugares dudosos, que habían sido víctimas de accidentes y demás que nadie había reclamado y al artista le cayó calor durísimo, güey.
A mí me da igual.
¿De dónde sacó los cuerpos? A mí la verdad me gustaría mucho acabar sobre un caballo, andar en un museo, güey, acá volando. Pues, ¿qué más da, güey? Es un fiambre, no soy yo. Yo ya me fui. Esto totalmente que traigo puesto es una casa prestada, ¿no? En realidad, mi cuerpo no soy yo.
¿O sí? No sé.
No, pero bueno, yo creo que no, güey. Yo creo que esto
entonces,
es
nada más ¿qué, crees que hay un alma? No, ahora pues, me vas a salir.
No. Pero realidad, lo que somos nuestra conciencia, ¿no? Entonces está única y exclusivamente en el cerebro. Eso y a lo mejor eres el cerebro y tu sistema nervioso central y ya. Y lo demás es una carcasa que te lleva por la realidad, güey. O sea, tus músculos y huesos y
bueno, está la otra teoría que ya hemos tocado en este programa de que la conciencia no es algo que se genera con la complejidad cerebral, sino es algo que existe en el universo a lo que se accede a través de la complejidad neuronal.
O sea, que en una vez eres parte de una conciencia
más
universal.
Así es. De lo que creo.
Podríamos ser. O podríamos no ser nada.
¿Cómo me dan ganas de que cuando te mueras, güey, se te aparezca Dios y San Pedro? Y te diga lo mamón.
Pues me gustaría, estaría bueno, estaría padre.
Bueno, regresando con David Faitelson y los deportes, no sé por qué nos pusimos ahorita a hablar de la muerte. Siempre sucede, no sé por qué.
Pues es porque ahí está, güey.
Esa necrofilia.
Pero hay que discutirla, hay que abrazarla, porque ella nos tiene un abrazo eterno guardado, que nos va a dar a todos y cada uno de nosotros.
Me recorrió un frío la espalda, culo.
Sí.
Bueno, David Faitelson reaccionó a las peleas que organizó Poncho de Nigris el fin de semana, las de King Royal, la de, ya saben, Trejo y Adame y eso. Y primero dijo que le parecía una mamarrachada, que cómo era posible. Y después le lanzaron la propuesta de participar contra Cuauhtémoc Blanco, quien una tarde en el Bello Puerto le recetara tremendo sopapo en un cachete.
Le agitó los mofletes aplicándole un certero zape desde una ventana mientras pasaba por una...
Artera y furtivamente.
Pasillo. Sí, de manera furtiva, exacto, a traición.
Bueno, esta
y
es
después
la
le hizo un pipo en estéreo, o sea, ahí no quedó la cosa. Después le hizo un pipo a él y a quién más, a quién fue el que le hizo el pipo.
A La Volpe.
La Volpe y Faitelson degustaron un beso de payaso, una chupiguasa en estéreo que les propinó el nacazo de Cuauhtémoc Blanco, porque se vio muy naco ahí, la verdad.
Señerísimo.
Muy ñero.
Bueno, ¿qué dice hoy en día David Faitelson de la posibilidad de pelear contra Cuauhtémoc Blanco? Ayer les leímos un tuit, pero aquí está él hablando directamente al respecto.
Me proponía Poncho de Nigris una pelea con Cuauhtémoc Blanco. Le dije, no, muchas gracias, yo no, en ese tipo de cosas no participo. Se yo te soy frunce. Un periodista. Pero después me cambió un poco el chip. Le dije, a ver, ¿tienes 10 millones de pesos? Ponle 10 millones de pesos a una fundación, en este caso, ni siquiera que pasen por mí, que pasen por una fundación como la de Teletón, de Chovy Landeros, que yo he estado muy presente con ellos en diferentes actividades y veo el gran trabajo que hacen, cómo traen seguridad a familias que no la tienen, ayudan a muchas personas. Si puedo colaborar con 10, si le puedo dar 10 millones de pesos a un acto como este y puedo beneficiar a un niño, a una familia, a quien sea, pues, ¿cuál es el problema?
Bien hecho.
No tengo ningún problema. Pues vamos y vamos a divertirnos.
¿Y entonces?
Bueno, obviamente falta que la otra parte, primero que pague los 10 millones de pesos y después que...
Me parece que con el alcance que tuvieron 10 millones de pesos no está tan complicado.
Bueno, a mí me pareció una cifra
suficiente que para que no se arme.
Realmente ayudar, colaborar. Si puedo yo en algo... Realmente.
Yo pensé lo mismo.
Yo también, güey. Es una familia, cifra suficiente para que digan que no, que mejor no.
Yo no tengo ningún problema, es parte de un entretenimiento.
Ok, muy bien. A ver, aquí
habrá que ver si Cuauhtémoc acepta, ¿no?
Sin duda, pero a ver, el punto del que hablaba Faitelson y hablando seriamente del asunto, ya lo hemos dicho en este programa, es que te va a lastimar a alguien un día, güey. Alguien un día, porque Cuauhtémoc Blanco no creo que esté en muy buena forma física como para subirse un ring de box.
Fighter no, pero son, tendría no sé. Tiempo de entrenar.
Es que el problema es que, a ver, toma años aprender esa disciplina y toma años aprender a defenderte y aprender a que no te lastimen tan seriamente en un ring. Incluso así han muerto boxeadores profesionales sobre el ring. Un día se les va a infartar algún güey, le van a romper el cuello a alguien y lo van a dejar cuadrapléjico. Alguna jodedera.
Esperemos que no, esperemos que no.
Pues tengan o sea, no bueno, pero es que los boxeadores profesionales, ya lo dijo Julio César Chávez, ya lo dijo mucha gente, se lo están tomando mucho a la ligera, güey. No es chiste, pero síganle.
No, perdóname, pero yo lo que vi el domingo sí fue un chiste. Y
sí, sí,
me
sí.
Me reí muchísimo.
Pero ¿sabes lo que pasa? Yo tengo que aceptarlo. He revisitado el round histórico entre esos dos viejitos, güey. Esos viejitos fuera de forma, que tuvieron mucha suerte de no salir peor librados del asunto. Y Adame lo tiraron 3 veces en el round y de verdad siento que su integridad física corrió peligro porque se ve muy jodido el señor como para estarse agarrando a madrazos, güey.
Sí, sí, la
verdad,
se churreó al final.
Fueron temerarios los dos y que diversión. Te noqueen como noquearon a Trejo porque ese derechazo lo noqueó, o sea, le bailó pie, las patas, ¿sí?
y luego
se fue.
Bolas.
Ese golpe puede tener consecuencias serias más adelante. O sea, no es bueno que te noqueen.
No, no es sano.
Recibir un golpe que te noquee no es bueno para tu salud.
¿Por?
Pues sí,
un fregadazo que te hace perder momentáneamente la conciencia.
Sí,
no,
no
es lo más
es bueno.
Sano que hay. Bueno, a la mitad de su show en el Palacio de los Deportes, Cristina Aguilera se detuvo para agradecerle a los casi 20,000 fans que se dieron cita. Y esto fue lo que dijo en la Ciudad de México. Adelante, Cristina Aguilera.
I love you so much, New Mexico.
Perdón.
¡Los quiero muchísimo, Nuevo México! ¿Qué? No, este es Viejo México, es México original. No es Nuevo México. Se equivocó, tuvo un desliz.
Los quiero mucho, Nuevo México.
No estás
Nuevo
en México,
México, vale madre, lo que importa es México.
Exacto. ¡No, México es territorio robado! ¡Lo que importa es México!
Es un gran momento para revivir también a Paulina Rubio, ¿no?
Sin duda. Paulina Rubio que salió en los premios TV y novelas, creo.
Telehit,
que bueno, era la competencia directa de otro canal de videos muy famoso.
Ya lo tienen, ¿no?
MTV, y sucedió esto que fue bien bonito.
¡Los quiero! ¡MTV!
¡Ay, ay, ay!
¡I love you, New Mexico!
Esto fue como cuando alguien se va a caer de la bicicleta, pero la libra. ¿No?
No. Paulina sí se cayó, güey. O sea, no había de otra.
No, como que la compuso al final.
No, no quiso, pero ya era demasiado tarde, güey.
No, yo creo que sí la arregló ahí medio como pudo. Y además se ve agilidad mental, sagacidad. Estuvo bien.
Construyó bien la oración, ¿no?
Sí.
MTV, no vale nada.
¿Qué dijo? ¿De qué? MTV no vale nada. Es una mierda. ¡Me la pena!
Telehit es la mamá.
Exacto, bueno, ¿es la qué? Es la
nada, nada. La verdura. La verdura del caldo.
Ok, pues ahí tiene.
¿Sabes quién es la verdura del caldo? Florinda Mesa, güey.
Sí lo es. Florinda Mesa.
No sé por qué es una de las mujeres más. Bueno, porque dijo que Chespirito tenía muchos defectos, 7 defectos que eran sus hijos, su exesposa.
No, bueno, y se habla de que es una mujer muy litigiosa. Se habla de que pues manejó con mano férrea los bienes de... Sí, a mí también me hace gracia. Pero pues manejó con mano dura lo que dejó Chespirito, que ya trascendió. Y bueno, pues hay mucha gente que no la quiere tanto, pero la
¿pero
van a
qué
querer
tal
muchísimo.
Canta, güey?
Esto es muy bonito, porque ya se oye.
De ultratumba.
Se oye como que ya como que ya está gastado el fuelle. Adelante, Florinda Mesa cantando, venga.
Decir adiós sería tonto, un hasta pronto solo será. Ruego a Dios que nos reunamos alguna vez más. Hasta pronto, compañeros. Otra vez regresará un momento como este. Pero hoy hay que decir adiós.
¡Bravísimo!
Se me hace que eso es lo que voy a oír en la cripta y guardado en la urna. Es lo que voy a oír eso.
Hay que decir.
Por toda la
eternidad. Adiós.
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 Híjole. ¿A quién voy a conocer cuando me muera?
Adiós.
Bueno. Pues en una de esas, ¿eh?
Adiós.
En una de esas tampoco conoces a nada, nomás te vas a Dios.
Nomás te vas a negros y ya, güey, pero bueno.
Ni siquiera negros, porque negros es algo, no hay nada.
¿Nada?
Nada.
Bueno, pues entonces no queda más que decir...
¡Adiós!
Gracias, Florita.
Chale, nos va a pasar algo malo, güey, por estar haciendo este programa, güey.
Sí, güey, y la gente va a decir, ¡ay, es karma! El karma existe. Yo estoy convencido de que no existe el karma.
Les cayó la... No, pues imagínate si existiera el karma, güey. ¿Cómo le hubiera caído ya a Díaz Canel? ¿Cómo le hubiera caído ya a Trump?
A Donald Trump mismo.
¿Cómo le hubiera caído a Putin? ¿Cómo le hubiera caído a Netanyahu, güey? ¿Cómo le hubiera caído a los grandes bastardos del mundo? Pero no les cae, le cae a gente que no le
Marcial
debe caer.
Maciel, güey, murió en imagínate. Su cama.
Exacto.
Tranquilamente, después de una vida de hacer las cosas más horribles.
Y sin problemas.
No, el karma no existe. Ojalá existiera. Me encantaría. Pero bueno, vámonos con algo más divertido. Bueno, no sé si más divertido que Florinda, porque está duro.
No, eso estuvo buenísimo, güey.
Victoria Rufo le cuenta a José Eduardo Derbez, su hijo, la borrachera más cañona que se puso cuando Victoria tenía tan solo 20 años. Adelante.
En la más loca... Yo tendría como 20 años. Ajá. En una playa.
Ajá.
Como 20 martinis me tomé. Y entonces ya sin ropa a la playa.
Corriendo.
Corriendo.
¿Eran sí, muchas personas?
Dos.
¿A tú y alguien más?
Sí.
Ok.
Nada más así. Vamos a quitarnos la ropa y vámonos a la playa. Y de la playa a la alberca. Y de la alberca a la playa.
Ay, sí. Sí, sí, sí.
Muy padre.
Pon tú.
Una borracherota, sí.
Pues pon tú que al jacuzzi, José Eduardo.
O sea, de la alberca, pues ya.
Pues ya. Yo supongo que estaban en Acapulco y que se fueron de allá al revolcadero.
O a la quebrada. No sé. No lo sé. Puede ser.
20 martinis. Tú que eres un experto en la materia.
No.
¿Cuánta es la mayor cantidad de martinis que te han entrado?
No, yo creo que...
Y dije martinis, o sea, no martines.
No martillos. Ajá. No, es que, a ver, vamos a un martini tiene más o menos 3 onzas de alcohol, o 2.5. O sea, son 2 onzas de ginebra o una... Bueno, pon tú, vamos a dejarlos en 2.5 onzas, más o menos. Es mucho alcohol, ajá, porque es vermouth y ginebra, es alcohol puro. Entonces, yo siento que con 3 martinis ya traes... O sea, con 3 martinis en 3 horas ya estás bastante, bastante borracho. Si sí, te tomas 2 martinis por hora...
20.
No,
10
te mueres.
10 horas chupando,
no,
2 martinis por hora.
No, te mueres de congestión
hora.
Alcohólica. No, eso te mata. 20 martinis te matan. Yo me imagino que estaba tomando frutinis o jotinis o algo así, porque además no sé si una chica de 20 años acostumbra a beber martinis secos, ¿no? No creo. No se me hace una bebida...
Que eran con aceitunita, que eran de esos martinis sucios.
Pues entonces, si eran martinis sucios, si eran martinis secos, si no se puede haber tomado 20, se ha de haber tomado 4 o 5 o 6.
¿Quién sabe? Pero mira, bueno, me escribe Sofía para decirme
de
una
José
cosa
Eduardo,
que, que me parece interesante, claro.
¿Qué dice?
Terminar en la quebrada es la tradición en Acapulco, ¿no?
Lo es, lo es.
¿Cuántas veces no has terminado tú viendo Icacos?
Es... Hacia la bahía, ¿no? Viendo... Como el yate va entrando a la bahía. ¿Cómo?
Exactamente, acá, el yate clavé el negro.
Ya te clavé el venudo.
No hay claveles.
¿Nunca has visto
no
un clavel
venas,
venudo?
Los claveles no tienen,
sí, tienen
venas.
Bueno, tienen ahí su sábila que corre por sus conductos, ¿no?
Bueno, pues yo le agradezco enormemente 2 cosas a Victoria Rufo. Uno, que haya traído al mundo algo tan bello como José Eduardo Derbez.
Sin duda.
Y su anécdota de los 20 martinis y corriendo encuerada por la
ahora,
las
considerando
playas.
Los hábitos etílicos de José Eduardo, a lo mejor Victoria sí se echaba noches de 20 martinis.
A lo mejor fue concebido esa noche.
Porque el alcoholismo se hereda, que les quede claro.
¿Sí?
Yo creo que sí.
¿Quién en tu familia era tan pedote como tú?
Además de tu papá.
Mi abuelo era muy pedote. Mi jefa era súper.
No, se tomaban unos tequilotas diarios.
Güey, tenía un vaso de tequila que era el de mi mamá, era nada más de ella. Y era un caballo, que era un caballo percherón, le decía a mi mamá. Era un vaso, güey. Nada más que en forma de caballito.
Era como de whisky.
Sí, sí, y abría fuego con ese vasito de tequila.
Pero se comportaba, se portaba bien, no hacía osazos ni nada.
No hacía osazos, pero sí se bebía dos o tres de esos en una tarde. Y estamos hablando de mucho, mucho tequila, güey. O sea,
era una aficionada al tequila, pero no era una alcohólica, una dipsómana como tú.
No, tu mamá tampoco la recuerdo poniéndose las pedas que te pones tú, güey.
Ay, de
hablando en francés y dándole de a pico a la botella de vino.
Ya, deja de avergonzarme. O sea,
nunca la vi haciendo
en cada
eso.
Oportunidad lo haces. Ya estoy cansado.
Nunca vi que llegara por tu mamá.
No.
¿Dónde está ese hijo de la chica? No. Nunca vi que pasara
nunca
eso.
Nunca llegó el ingeniero por mi mamá.
No.
Sacarla de una oreja como Sofía me sacó de tu casa hace como un año. Ya sé, güey, ya. Por favor, por cierto, gracias, guapura, qué detallazo.
Sí, gracias, Sofía, de verdad, nunca por no matarnos a todos. Yo pensé que nos iba a matar a todos, pero bueno, está bien.
Bueno, y ahora, antes de irnos a corte, ¿qué les parece si escuchamos lo último que queda de las cosas que dice Carlos Trejo acerca de su pelea con Adame?
Venga.
Ya lo dijo, ya te lo comentó, ya déjalo así, Carlos, así lo puso en Instagram.
Mira, pues es que es muy sencillo, ¿no? Déjalo así, yo lo estoy dejando así. O sea, yo no estoy reclamando algo más de lo que es correcto, pero tampoco le pueden dar el gane a alguien que hizo mal. O sea, fue un golpe prohibido, que está prohibido por la de box. Si dice Poncho, déjalo así, pues déjalo así, estás bien pendejo, que a fin de cuentas fue un golpe prohibido y le entregaste un cinturón a alguien que no ganó.
A ver, nada más una precisión aquí. No chille. Él aduce un codazo. Lo que sucedió...
Lo paró de culo, por favor.
Le volteó la jeta. O sea, la verdad de las cosas es que Ave María, dame puntería, Adame tiró al bulto y de casualidad se encontró la jeta de Trejo, la cual dio toda la vuelta como muñeco.
Y de regreso. Boy,
y lo noqueó. El codazo que aduce el señor Trejo
codazo.
Fue nada más que después de hacer contacto con su hocico, el puño de Adame se llevó también el antebrazo hacia adelante y le talló el antebrazo en la careta. Pero
cuando
el primer contacto
regreso
fue el del guante.
Cabeza.
El primer contacto fue el del guante y fue, señor Trejo, el que te noqueó. Entonces,
fue un golpe legal.
Ya no más. O sea, no más. Un codazo tirado en ángulo es una cosa. Y que te tallen el antebrazo después de haber conectado con tu hocico una derecha es otra.
Sí, totalmente de acuerdo.
Que quede claro, no sea usted mamuco.
Bueno, damas y caballeros, tendremos top 10 el día de hoy aquí en La Corneta y se va a llamar... Frases que puedes decir echando la reta y en el sexo.
Mande las suyas, @lacornetafm, que esa es la
vertita
de esta cochinada de programa, aún se puede. Frases que puedes decir echando la reta y en el sexo como, uy, tu papá sí la paraba, ¿eh? Wow.
Bueno, si quieren participar, ya saben, @lacornetafm.
¿Qué te parece? Estuve a nada de meterla, pero no se pudo.
Sí, a veces pasa. Pero bueno, si quieren participar, ya saben, @lacornetafm. Y nosotros volvemos en un momento.
Esto es
La Corneta.
Así es, ya ha llegado ese momento delicioso en el cual degustamos juntos lo que juntos hemos cocinado. El top 10 de La Corneta, que hoy lleva por título frases que puedes decir echando la reta y en el sexo.
La reta.
¿Sabes qué puedes decir? Vamos a echar la reata, la reta.
¿Qué onda? ¿Se arma la reata o no? La reta. Bueno, frases que puedes decir echando la reta y en el sexo. Esta es la número
10.
Wow.
Y esta no tenemos apoyo. Frases que puedes decir echando la reta y en el sexo.
¿De qué te vas a disfrazar?
Ay, bueno, vaya, qué exótico, ¿eh?
¿Se podrá de mucama francesa? ¿Se podrá de...?
¿La mujer araña? Ándale. ¿Se puede de, no sé,
de monja pervertida?
¿Se puede que te disfraces de Angela Merkel? No, este, Merkel, perdón. ¿Qué es Merkel? Merkel, ¿no? Merkel. Angela Merkel es Merkel, ¿verdad? No, Merkel, es Denise. Saludos a Denise, perdón que te embarremos en esto, Denise.
No, te vas a disfrazar de Denise Merkel.
¡Ah, no, bueno! ¿De qué te vas a disfrazar?
¿Denise? No, ya. Perdón, saludos y todos mis respetos. Pero es que sí me parece guapa. Ok, es la que sigue es la número.
Muy inteligente.
Sobre todo, ese, eso es lo que realmente pone. Esa mirada de condescendiente. De
eres un pobre imbécil.
Eres un pobre imbécil con ese pelo tan rojo y esos ojos tan bonitos.
Frases que puedes decir echando la reta ahí en el sexo. ¡Oh, chale! Le di al travesaño.
Me duele no haberla metido. Pues sí, frases que puedes decir echando la reta ahí en el sexo. ¡Poste!
Es que más bien es otra cosa.
Sin duda, yo sé. El
travesaño.
Sí, yo sé.
Estamos hablando así, de ese tamaño.
Dejémoslo así, no lo movamos más. Bueno, la que sigue es la número...
¡8!
¡Ay! Fue especial, caray, bueno, con redoble y todo, güey.
Así es que puedes decir echando la reta y en el sexo.
Pues que me cansé y no logré llegar al segundo palo. Voy a seguir entrenando. Dimos el 100, pero no se pudo.
Es que ya es complicado estas edades.
Sí, cuando eres joven llegas tranquilamente. Ahorita
a los
ya
tres palos, sin problema.
Es casi, casi bajo heroico, ¿no?
La portería, sí. Ahorita es.
¿De veras? ¿Otro?
¿Otro? Vamos a la número
7.
Gracias que puedes decir echando la reta ahí en el sexo.
¡Ah! ¡Ah! ¡Calambre! ¡Cambio!
¡Cambio! ¡Cambio! Y toca el vecino, ¿no? ¡Voy!
Y salta a la cancha con el número 925.
El entrenador gay del gimnasio. ¡Cómo no!
Ese es el que es gay.
Con el número 13, pulgadas. No, vamos a la que sigue, que es la número
6.
Frases que puedes decir echando la reta y en el sexo.
Ay, esos tres no van a poder contra mí.
Porque soy gambetera. ¡Qué bárbaro!
Pero tu coladera está demasiado pequeña.
¡Te la voy a meter varias veces!
Sí. Bueno, qué linda coladera, decía, ¿no?
Qué bárbaro. Sí. Eres una coladera.
Güera.
Si me muero, ¿quién te encuera? ¿Quién te ve la manguera?
En tu linda. Ya, la número.
Exacto. 5.
Frases que puedes decir echando la reta y en el sexo.
Pues ya mete a tu hermana, ¿no? Para que estemos completos y no en desventaja.
Y una vez mete a tu prima también.
A tu jefa.
No. Qué bárbaro. Tu jefa, échala hasta atrás, a la portería.
No, échala acá adelante.
Bueno.
La número
4.
Gracias. ¿Qué puedes decir echando la reta y en el sexo? ¡Uy! Hoy sí se armó 8 contra 8. ¡Ya estuvo!
Claro.
¡Wow! ¡Qué buen encuentro!
Pásame tu centro y yo te lo cabeceo.
Bueno, ¿y quién para? ¡Tu mamá! Ok, ya. Frases que puedes decir echando la reta y en el sexo. La número
3.
¡Ah, caray! ¿Y esos balones son nuevos?
Frases que puedes decir echando la reta y en el sexo. Pues está chiquito, pero se mueve como un demonio. ¡Qué manera! ¡No se cansa! ¡Sube y baja y sube y baja!
Pues yo como Maradona voy a meter la mano sin que se den cuenta. ¡Es la mano de Dios!
¡Qué manera de picar! ¡Qué bárbaro! ¡Carrilero!
Voy por la banda.
¡Hijo! ¡Necesito ayuda! ¡Voy por la banda!
¿Por qué todo lo que sea, siempre terminan en unas orgías gays?
Siempre. Así familiares. Debe ser. Eso es este programa, güey. Es una cosa horrible. Pero bueno.
Vamos a la número
2.
Frases que puedes decir echando la reta y en el sexo. Ay, ¿a poco sí la paró? ¿A poco sí se la paraste?
No te creo. ¿Puedo entrar? Ándale. ¿Puedo? Te prometo que voy a hacer mi mejor esfuerzo. ¿De veras? ¿Puedo entrar?
No sé, pero bueno, tu papá sí la paraba, ¿vas?
Ya méteme. Ok.
Ya méteme.
¿Quién te lo dice? Tu jugador más pequeño, ¿no?
Sí, ya méteme.
Ya méteme, güey, méteme.
Y finalmente la número
1.
Frases que puedes decir echando la reta y en el sexo.
Pues vamos a echar el último porque me van a matar en mi casa.
Ya, el último y ya, ¿no? Porque sí.
Me van a matar.
Me van a matar en mi casa, güey. Chale, híjole.
¡Árbitro!
¡Sácate el pito, güey!
¿Qué? Perdón. Ya estamos completos, entonces, pues ya.
¡Sácate el pito, güey!
Ok.
Regrupero.
Para arbitrar. Bueno.
Claro.
Es arbitrario, pero llega el final. Así como todo nace, todo muere, este programa va a pasar a mejor vida. Mañana renaceremos como el fénix de nuestras cenizas, legendario pájaro de fuego.
Si Dios quiere, si Dios da
licencia. Dios da licencia, por supuesto. Si no, pues ni madre, si hay que les haga el programa a ver quién. Pero los vemos en la noche, ¿en qué importa? Ahí, oye, gracias por el, oigan, perdón, gracias por el rating, ayer estuvo bueno.
Sí,
disfrutamos mucho bien, y al parecer ustedes también.
Estuvo muy bueno el programa de la noche.
Sí, estuvo bueno, el de hoy va a estar mejor. Y tenemos un top 10. Tenemos un podcast bien bonito ahí en Amazon Music que nos hace favor de poner nuestros podcasts, La Corneta Extendida.
Gracias, está Amazon bueno. Music. Si no lo tienen, descarguen la aplicación Amazon Music, es gratis. Y entren
y
a podcast.
Que este programa lo pueden oír en Spotify también, ¿eh? Este.
Sí, sí, también. Y La Corneta Extendida, los episodios que ya no son de estreno, también están en Spotify. Pero los de estreno solamente están en Amazon Music. Ahí así los es. Pueden encontrar. En la sección de podcasts también son gratis, no traen comerciales. Los pueden disfrutar, bueno, como ustedes gusten. Y el episodio de esta semana nos pareció interesantísimo. Al destaque yo, somos bien clavados del tema, pero nos divertimos mucho, aprendimos enormemente. Y ahora ya podemos distinguir entre un hereje, un apóstata, un blasfemo, como tú así que eres es. Las tres cosas. ¡La herejía! ¿Hacer hereje? ¿Cómo lo habías puesto?
¿Cómo estuvo nuevo?
¡Hacer hereje!
¡Hacer hereje!
¡Hacer hereje! Ok, finalmente ya lo entendí. Estuvo bien malo tu nombre, sigue estando malo, pero está mejor que lo original.
¿Que el hereje, el ejele? ¿Cómo lo pusiste ahorita?
El hereje, el ejele.
Creo que hemos estado molestando mucho al nuevo hoy, güey. Ya no nos va a caer.
Sí me dolió que le dije a mi Iniesta que sí era tiempo de cambiarlo. Cámara, cámara.
Mira, no se le olvida, güey. No se le olvidó.
Ya estás viejo, güey.
Cámara. Ay,
¿cómo
güey.
Puede estar viejo el nuevo? Eso no puede suceder nunca.
Bueno, pues es que todo se pude, todo se aja, todo se jode. Y el nuevo también.
La pudrición es lo que nos espera.
Putrefacción.
Al final del camino.
Bueno.
Yo creo que este programa lo tiene que cerrar Florinda Mesa, ¿no?
Sin duda. Los vamos a dejar con este canto, de verdad, esta voz meliflua, privilegiada, y este canto tan inspirador que nos deja la señora Florinda Mesa. ¡Adelante!
Solo queda decir...
¡Adiós!
Y ya. Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.